El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó unas declaraciones de la embajadora de Israel en el país, Simona Halperin, acerca de que Tel Aviv espera que Moscú condene el ataque masivo con misiles de Irán. Para hablar sobre este tema y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por la llamada. Interesante tema.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, por haber aceptado. Bueno, voy a ser textual en el mensaje de Telegram que escribió la portavoz de la Cancillería rusa respondiendo a la embajadora de Israel en Rusia, ¿no? Escribió lo siguiente: Simona Halperin, embajadora de Israel en Rusia. Y a partir de ese momento, Zaharova en el mensaje hace una cita, ¿no?, a la frase de Halperin. Dice: Israel espera que Rusia condene el ataque masivo con misiles de Irán contra el país. Simona, ¿puedes recordarme cuándo condenó Israel al menos un ataque del régimen de Kiev contra regiones rusas? ¿No te acuerdas? Yo tampoco. Pero sí recuerdo declaraciones regulares en apoyo de las acciones de Zelensky por parte de funcionarios israelíes, las propias acciones criminales y terroristas de los bastardos de Vankova, que año tras año han provocado la muerte de civiles y la destrucción de infraestructuras civiles. Esa fue una de las reacciones de Rusia respecto a todo lo que está ocurriendo, pero también ha reaccionado el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia. Pero primero voy a citar, si te parece, Pablo, a lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Dijo: Oriente Medio está al borde. La gente de la región se enfrenta a una verdadera amenaza de un conflicto devastador a gran escala. Entonces vino la respuesta de Nebenzia, ¿no? Allí en esa sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo: Es una lástima que, a diferencia de la reunión de hoy, ustedes no dieran paso adelante para reunir al Consejo el 2 de abril, cuando convocó una sesión urgente por iniciativa rusa para debatir el ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco. Además, recordó que en ese entonces Estados Unidos, Reino Unido y Francia se negaron a reafirmar los principios básicos del derecho diplomático sobre la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas. Si las misiones diplomáticas occidentales fueran atacadas, no dudarían en tomar represalias y demostrar su caso en esta sala, afirmó Nebenzia, agregando que cuando se trata de otros países y su derecho a la autodefensa, la situación es diferente. Nebenzia destacó que Teherán tenía motivos para lanzar el ataque. Las acciones de Irán fueron una respuesta a la vergonzosa inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, una respuesta al flagrante ataque de Israel contra Damasco, subrayó. ¿Qué nos comentas para comenzar de todo esto, Pablo?
Bueno, absolutamente de acuerdo con las palabras de Nebenzia. Las comparto al 100% porque efectivamente el convocar ahora al Consejo de Seguridad para tratar el justo, legal y necesario acto de autodefensa de Irán contra Israel, y es una muestra evidente de qué tipo de Consejo de Seguridad, qué tipo de Naciones Unidas y qué tipo de políticos son los que, en el marco de lo que se llama la comunidad internacional, nos rige. Es decir, el 1 de abril, cuando Irán, en su consulado en Damasco, la capital de Siria, recibe un ataque terrorista contra un terreno que goza de soberanía, es un terreno con extraterritorialidad, es un terreno, un recinto diplomático que no puede ser violado en sus derechos, efectivamente, ante el llamado de la Federación Rusa, no se movió este Consejo de Seguridad. No hizo absolutamente nada. Y como es costumbre cuando se trata de Rusia, cuando se trata de Irán, cuando se trata de China, cuando se trata de aquellos países que no son de la corriente principal de estas potencias hegemónicas a la baja, como son Estados Unidos y los países europeos. Por tanto, el legítimo derecho de Irán de ejercer una represalia frente al acto terrorista del 1 de abril, ahora genera el desgarrar vestiduras, el gritar a los cuatro vientos, el decir que se está violando y se está generando una situación de conflicto en la zona de Asia Occidental, cuando Asia Occidental vive un conflicto permanente a manos precisamente del principal responsable de la desestabilización en la zona, la desestabilización contra el Líbano, contra Siria, la ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino, y ese es el régimen israelí, protegido por Estados Unidos, protegido por Francia, por Gran Bretaña y Alemania, que son los que principalmente desgarran vestiduras y hablan de la necesidad del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, hablan del derecho internacional desde el punto de vista de su respeto, pero aquí, lisa y llanamente, no solo se le ha faltado el respeto al derecho internacional, sino que además se ha torcido el camino del derecho internacional. O sea, en ese plano, indudablemente nos encontramos ante un mundo que está dirigido en forma de su narración y en forma de la política dominante por países que indudablemente representan un peligro para el conjunto de la humanidad. Estados Unidos y sus países cervatillos de Europa, principalmente Francia, Gran Bretaña y Alemania, junto a otros regímenes como es el caso de Israel en Asia Occidental, u otros en África como es el caso de Marruecos, o en América Latina con Javier Milei y en su momento Jair Bolsonaro, o en su momento Uribe, Santos y Duque, es decir, cualquiera de ellos que está sujeto a un dominio de Occidente, la narrativa de estos países va encaminado a ejercer presiones, chantajes, a torcer la voluntad de los pueblos y luego nos hablan de respeto a los derechos humanos, de respeto a los pueblos, de respeto a la soberanía, a la integridad territorial, cuando la violan permanentemente. Así que en ese sentido, Javier, el representante ruso ante la ONU tiene toda la razón y eso debería multiplicarse porque en función de lo que dice Nevencia, pero también de lo que dice María Sájarova, por ejemplo, con respecto a la embajadora de Israel en la Federación Rusa, es la completa y pura verdad. Aquí se tuerce el camino del derecho internacional. Aquí lo que se hace es violar el derecho de los pueblos, es violar el derecho desde el punto de vista del ejercicio del respeto a los derechos humanos. Así que no nos cuenten más cuentos, como diríamos en América Latina.
Pablo, luego tenemos, por ejemplo, ¿no?, que en unas declaraciones el presidente israelí Isaac Herzog, en una entrevista con Sky News, dijo que el ataque iraní fue una declaración de guerra. Y por otro lado tenemos otras declaraciones, ¿no?, en este caso una entrevista que en la propia Sky News le hicieron a David Cameron en Reino Unido, ¿no? Entonces, David Cameron dice, el ataque de Irán a Israel fue imprudente y peligroso. Entonces, la periodista de Sky News le pregunta, ¿qué haría el Reino Unido si una nación hostil arrasara uno de nuestros consulados, ¿no?, es decir, del Reino Unido? Y Cameron respondió, bueno, tomaríamos, ya sabe, tomaríamos fuertes medidas. ¿Qué nos comentas de todo esto, Pablo?
Permítame, Javier, esbozar una sonrisa aquí a miles de kilómetros, ¿no? Pero o David Cameron o está limitado en sus apreciaciones, o hay un daño neurológico de primero expresar de que hay una violación de otro país y luego decir si nos sucede a nosotros, entonces ejerceríamos toda la fuerza que podamos ejercer. O sea, o cree que está hablando con una comunidad internacional de estúpidos, o cree efectivamente que la creencia de las personas frente a declaraciones como esa va a pasar por alto este tipo de verdaderos, diría yo, artilugios narrativos, ¿no? O sea, el señor Cameron, al igual que en su momento el señor Rishi Sunak, actual primer ministro, o el señor Scholz, respecto a la situación en Ucrania, o el señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, cualquiera de ellos, lo que hacen permanentemente es un juego de verbalizaciones y narraciones, de pensar que la humanidad es estúpida, de pensar que no nos damos cuenta, de pensar que no queda en evidencia la contradicción evidente cuando se trata de ellos y cuando se trata de nosotros. Aquí claramente hubo un atentado terrorista contra el consulado de Irán en Damasco. Y frente a eso, la respuesta de Irán es justa, legítima y necesaria. Esa es la realidad. Todo lo demás, la declaración del señor Isaac Herzog, respecto a que esto es una declaración de guerra, habría que preguntarle al señor Herzog si acaso el bombardear un consulado de un país con el cual se tiene dificultades, se tiene problemas, se tiene conflicto, no es una declaración de guerra. ¿No es acaso una declaración de guerra permanente que Israel bombardee Beirut? y asesina a un líder político de Hamas. No es una declaración de guerra acaso que Israel bombardee Damasco y asesine a generales y altos oficiales de Irán que están llamados por el gobierno sirio para ayudar a la asesoría militar contra los grupos terroristas. Esas son declaraciones de guerra. No es declaración de guerra invadir la franja de Gaza, generar muros de segregación, exterminar a la población. 35.000 palestinos ya asesinados en 6 meses de una agresión de exterminio. Eso es una declaración de guerra no solo contra Palestina, no solo contra Asia Occidental, es una declaración de guerra al mundo, porque el mundo debería reaccionar de tal forma que Israel debería ser castigado fuertemente, fuertemente, sanciones, bloqueos, boicot, debería crearse una zona de exclusión aérea sobre los territorios palestinos ocupados por Israel, impedir el despegue de aviones que lo que hacen es bombardear y destruir viviendas, edificios, hospitales, escuelas palestinas. Debería declararse un boicot internacional contra este régimen, ¿cuál? De la misma manera como se hizo contra Sudáfrica y el apartheid. Entonces, aquí estamos en una distorsión evidente, Javier. Una distorsión de la historia, una distorsión de la narrativa, una distorsión incluso en aspectos morales respecto a lo que es verdaderamente un crimen, lo que es una violación y lo que es la autodefensa.
Pablo, luego, bueno, tenemos diferentes reacciones, ¿no?, de diferente tipo. Por ejemplo, los países del Golfo Pérsico quieren evitar la guerra entre Irán e Israel. Luego Rusia y China, ambos países, llaman a la moderación en Oriente Medio. Pero llegó la reacción de la Casa Blanca que dice, Israel debe decidir el próximo paso en el conflicto con Irán. ¿Qué nos comentas de este diferente tipo de reacciones? Teniendo en cuenta que, bueno, evidentemente Estados Unidos está lejos de este polvorín. Como dijo en su momento Trump, claro, estamos sanos y salvos porque tenemos un hermoso océano de por medio, ¿no?
Así es, hay varios miles de kilómetros alejados del conflicto, ¿no? Es fácil impulsar a los otros a que peleen, a que combatan, a que bombardeen, a que ejecuten sus acciones con sus proyectiles, por cierto, ¿no? Con sus bombas, sus aviones. ¿Ah? Es fácil decirle, por ejemplo, a Alemania, a Francia, a Gran Bretaña, impulsen el conflicto contra Rusia. Yo les proporciono armas. Miren, más aún, yo les proporciono petróleo y les proporciono gas. Claro que 4 veces el precio que el que ustedes le compraban a Rusia. Entonces, no solo se enriquecen las transnacionales norteamericanas con el impulso de esa guerra, sino que se favorece todo el complejo militar industrial norteamericano. Estados Unidos no da puntadas sin hilo, y en esto han caído como verdaderos cervatillos todos los países europeos que se han enfrascado en una guerra contra Rusia. Porque este conflicto en Ucrania no es Ucrania contra Rusia, es Estados Unidos, es la OTAN y Ucrania contra Rusia. Entendiendo eso, teniendo claro eso, indudablemente Estados Unidos lo que va a favorecer es la mayor cantidad de conflictos en el mundo, porque con eso dinamiza su economía, con eso alienta el desarrollo del complejo militar industrial, con eso vende aviones, helicópteros, proyectiles para tanques, misiles, y claro, y le puede decir a los miembros de la OTAN, incremente su Producto Interno Bruto, porque de otra forma yo les quito la protección, el paraguas nuclear, ¿no? O sea, estamos evidentemente ante, más que una hipocresía, es una conducta absolutamente criminal la que lleva a cabo Estados Unidos. Los países de Asia Occidental que me mencionaba, como es el caso de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar y otros, que son además vecinos de Irán, están frente a frente en las costas del Golfo Pérsico. Estamos hablando de países que no les conviene en modo alguno una guerra en su región. No les conviene, pero al mismo tiempo tienen tantas presiones por parte de Estados Unidos que normalizan sus relaciones con el ente más agresor y el ente más antiárabe, el ente más antiislámico que puede existir, como es el régimen israelí. Pero las presiones son tan evidentes y tan fuertes que ahí están generando apoyo a Israel. Ahí tienes a Jordania, por ejemplo, ayudando en el derribo de drones iraníes que iban camino a los territorios palestinos ocupados. O sea, evidentemente las monarquías reinantes en el Golfo Pérsico y en Asia Occidental son absolutamente serviciales y utilitarias a Estados Unidos. Estados Unidos determina algo porque esas monarquías que tienen poquísimo arraigo social saben que no van a sobrevivir un día si no cuentan con el apoyo de las bases militares, las bases aéreas, las bases navales que Estados Unidos tiene en la zona. Más de 70 bases entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes. La quinta flota del Golfo Pérsico radica en Bahrein, es decir, a pocos kilómetros de Irán. Hay una flota que cuenta con portaaviones, destructores y cruceros, con armamento nuclear estacionado en la base de Incirlik en Turquía. Es decir, ¿quién es el agresor en la zona de Asia Occidental. ¿Quién es el agresor en Europa? ¿Quién es el agresor, el que tiene 800 bases militares, pero anda cuestionando a Rusia porque tiene una base naval en Tartus, en Siria, desde el año 1971? 800 bases militares norteamericanas en el mundo. Y sin embargo, los agresores son otros. Aquí hay claramente, permíteme, Javier, digregar un poco en eso, ¿no? Aquí hay un desquiciamiento absoluto de la casta política europea, pero sobre todo de un Estados Unidos que evidentemente lo que alienta es, previo a las elecciones, indudablemente, el generar un estado de absoluto cataclismo a nivel planetario que le permita entonces mostrarse frente a Donald Trump o cualquiera que esté en la competencia como el tipo más duro. Un Joe Biden neurológicamente afectado, un personaje que es un peligro, no solo por los problemas neurológicos que tiene, sino porque el tipo tiene la posibilidad de apretar el botón nuclear. Joe Biden, la casta política norteamericana, al igual que los cervatillos europeos, son un peligro para la humanidad, tal como representa un peligro Israel. Y permíteme referirme a algo que tú hablaste antes y no pude contestar. María Sájarova, con respecto a lo que le dijo a la embajadora de Israel en la Federación Rusa. Es evidente que este tipo de entidades como la israelí y otros le exigen a Rusia o le exigen a China o le exigen a otros países que los ayuden en las denuncias, en el tipo de condena a determinadas actividades. Pero ellos alientan indudablemente la guerra en muchas partes del mundo. ¿Por qué Israel apoya a Zelensky? ¿Por qué Israel apoya a los grupos ucranianos neonazis? Uno pensaría que siendo Israel una entidad que permanentemente habla del nazismo, del holocausto y de otros aspectos, termina apoyando un régimen neonazi como el de Zelensky. Es decir, las contradicciones son tan evidentes porque hay poderes con hegemonía a la baja que no quieren perder ese poder, encabezados por Estados Unidos, seguidos por Francia, por Gran Bretaña, por Alemania, por potencias menores europeas como Italia, como los países que se han integrado a la OTAN, en el caso de Suecia y Finlandia. Estamos en un mundo revuelto, pero creo que personalmente considero que este mundo revuelto obedece en forma fundamental a la presencia de liderazgos criminales, liderazgos de una hipocresía absoluta y sobre todo muy peligroso porque los que pagan el costo de estas guerras son los pueblos, no las castas dirigentes de estos países.
Pablo, luego tenemos varias versiones en cuanto al ataque en sí, ¿no? Porque Israel asegura que derribó el 99% de armas lanzadas por Irán. Luego tenemos, por ejemplo, que del otro lado dicen que todos los misiles hipersónicos iraníes alcanzaron los objetivos en Israel. Luego tenemos las cuestiones de los costos, ¿no? ¿Cuánto le costó a Irán el lanzamiento de esas armas y cuánto les costó a Israel defender todo eso? Eso, además, sin considerar que necesitó la defensa de casas de Reino Unido y de Estados Unidos, más la acción de Jordania para defenderse, y asimismo, aparentemente está dejando una imagen de debilidad. ¿Le ha salido cara la jugada del consulado a Israel? ¿Qué queda demostrado con este ataque con respecto a Irán y con respecto a Israel y al Occidente en general, Pablo?
Lo primero que ha quedado demostrado es que Israel no puede sobrevivir si no es con el apoyo de sus padrinos, ¿no? Israel no viviría un día más como sionista que es si no cuenta con el apoyo financiero y militar de Estados Unidos. Recuerda, Javier, que hay destructores y un portaaviones frente a las costas de Palestina, ahí en el mar Mediterráneo, estacionados dando apoyo aéreo y naval a Israel. Acuérdate que está Gran Bretaña, Francia, Jordania, está la base militar de Turquía en Incirlik, aunque Erdogan haya dicho que en realidad no se puede ocupar como tránsito, bien sabemos las jugadas que hace Turquía permanentemente. Es decir, si Israel no contara con ese apoyo occidental y de las monarquías corruptas, sin duda no sobreviviría ni un día. ¿Qué costo tiene? Se hablaba, por ejemplo, que solo en el sistema del domo, este escudo de misiles, el gasto habría sido más de $1,000 millones. Pero bueno, eso va a ser repuesto indudablemente por Estados Unidos, que le proporciona $4,000 millones anuales solo en apoyo militar sin reembolso, más todo el apoyo que le dan los cristianos sionistas de Estados Unidos, de Brasil y otros países supeditados a esta ideología. Irán tiene un programa de sistema de misiles que indudablemente es de menor valor monetario, digo, que el que pueda tener Occidental. Ha sido creado en función de su desarrollo tecnológico, es autosuficiente en ello y es difícil hablar de cifras, primero porque los iraníes no lo dan, pero en forma indudable los drones que fabrica Irán son de menor precio que los que fabrica Israel o los que fabrica Estados Unidos. Por tanto, hay ahí en un tema de costos indudablemente diferencias. Pero yo me quiero referir más bien a los alcances de esta represalia iraní. Creo que lo que ha demostrado es en forma fehaciente la capacidad, por primera vez, porque esto es un hecho histórico, por primera vez Irán ataca directamente los territorios palestinos ocupados por Israel. Es decir, lo que ha hecho Irán, más que un ataque y medir los efectos militares, heridos, muertos, destrucción, es probar las capacidades logísticas de Israel. El envío de drones, 2 centenares se habló, de 200 a 300 drones, que luego vayan los misiles balísticos y posteriormente los misiles crucero, lo que está haciendo es mostrar una operación estratégica de captar de dónde sale la defensa del sistema de misiles, dónde están radicados los principales elementos de seguridad de Israel, de Jordania y de los países que lo han apoyado. ¿Cuántos se demoran en reaccionar? ¿Cuántos reservistas movieron para poder establecer hace más de 10 días esta necesidad de temor permanente ante el ataque iraní que se venía? Y eso es ya un triunfo para Irán. Desde mi punto de vista, Javier, el solo hecho que Israel haya vivido desde el 1 de abril hasta el 14, 13 días de zozobra, donde la población se tenía que abastecer en los supermercados, donde se llamaba a abastecerse de agua, de alimentos y de dinero, donde además se suspendieron las clases, donde se movilizó a grandes cantidades de militares. Eso implicó incluso el repliegue de tropas ocupantes israelíes en la franja de Gaza. Todo eso obedeció solo a los mensajes de Irán, ninguna operación militar previa, solo los mensajes generaron esta acción. Irán ha sido muy claro, este ataque es un ataque que ya cumplió su objetivo y la pelota desde el punto de vista deportivo, por así hablarlo, está ahora en el campo israelí. Si Israel reacciona, si Israel lo que quiere hacer es un ataque, como lo ha declarado Netanyahu y los suyos, y avalado por Estados Unidos, Irán ha dicho, entonces la respuesta va a ser más mortífera de lo que ha sido ahora. Y creo que efectivamente ahí es donde se va a ver, se va a aquilatar el verdadero valor que pueda tener un régimen como el israelí, que hasta ahora ha mostrado que actúa en forma casi independiente con respecto a Estados Unidos. Quiere que la guerra se catalice en forma masiva, quiere que la guerra se expanda al Líbano, a Yemen, a Siria y a otros, porque hasta ahora lo que ha sido son escaramuzas importantes, pero no definitivas. O sea, Hezbollah en el Líbano tiene un poder misilístico importante. Ansarolá en Yemen tiene un poder misilístico importante que ha logrado generar un daño económico enorme a Israel desde el punto de vista de la no ocupación de sus puertos en el sur de la Palestina ocupada, como es el Golfo de Aqaba y los puertos ahí existentes. Es decir, hay la posibilidad de ampliar este conflicto y no depende de Irán. Depende específicamente del sionismo. ¿Será capaz de dar ese paso? Creo que esa es la gran incógnita que queda ahora después de la represalia de la República Islámica de Irán este 14 de abril.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.